Buenos días, amados. Mi nombre es Juan José Grajeda y estamos aquí para la lectura de la palabra de Dios en este espacio llamado Leyendo el libro de la ley de Dios. Nosotros nos basamos en Nehemías 8:8 para este espacio. Y prácticamente lo que dice es Nehemías 8:8 es: y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Entonces, prácticamente este es nuestro sentir en Cristo Jesús, poder leer la palabra en este tiempo. Actualmente estamos leyendo el libro de Lucas, específicamente el capítulo 9, y prácticamente lo que hacemos es leer, y luego de leer, damos un comentario, exhortación o enseñanza de lo que acabamos de leer. Eso también lo hacemos basado en lo que dice, le dijeron a Timoteo, en lo que regreso, dedícate a la lectura, la exhortación y a la enseñanza. Entonces es un gusto aquí tenerlos con nosotros. Dios los bendiga, los guarde, los santifique y vivifique en su palabra. Así que vamos a iniciar orando para que nuestro amado Cordero de Dios, nuestro amado Señor y Salvador, nos ayude en este tiempo. Así que vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por tu gran amor, por tu gran misericordia, por tu gran salvación. Te damos las gracias por darnos y permitirnos tener este espacio de estar en tu palabra, en tu presencia y en tu verdad. A ti sea la gloria, papito rey. A ti sea la honra, Dios misericordioso. A ti sea la gloria, el honor, el poder y la alabanza, Señor Jesús, por los siglos de los siglos. Ayúdanos hoy en este tiempo, Señor Jesús, de lectura. Ayúdanos, por favor, Padre bendito, para poder indagar en tu verdad. Abre nuestro entendimiento, danos sabiduría y revelación como tú la conoces. Te lo suplicamos y pedimos, amado Padre, ayúdanos para darte gloria en este espacio y tiempo en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, entonces vamos a iniciar. Como antes mencionamos, estamos leyendo el libro de Lucas, capítulo 9. Ayer leímos lo que fue Jesús sana a un muchacho, no, perdón, Jesús anunció otra vez su muerto, y ahora vamos a leer lo que es, ¿quién es el mayor? Estos títulos son sacados de la Biblia Reina Valera 60, y este, ¿quién es el mayor? Es Lucas 9, 46 al 48. Así que vamos a la lectura. Dice lo siguiente. Y dice lo siguiente, 46. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí. Y les dijo, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Bueno, es un pasaje corto, pero vamos a buscar comentar según lo que el Señor nos ponga y nosotros veamos. Bueno, creo que esta discusión que ellos mencionan acá, dice, entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Entonces, como ven acá, se dio una discusión y hay algo bien importante acá que dice sobre quién sería el mayor. Eso es bien, bien importante mencionarlo porque a veces nosotros no somos tan expresivos. Es decir, puede ser que lo tengamos dentro de nuestro corazón, pero no lo expongamos. En este caso, ellos sí lo expusieron. Ellos se expusieron para ver quién iba a ser el más grande de todos ellos. Es decir, como también ya se mencionó en otras lecturas o en otras veces, o tal vez ustedes ya lo han leído, cuando prácticamente la mamá de Jacobo y Juan le pide a Jesucristo que se siente a la diestra, uno a la diestra y otro a la izquierda, cuando Jesús suba en el trono de su reino. Y Jesús le dice que eso es para quienes se hayan destinado, es para quien el Padre lo haya colocado, lo haya dado, o a quien lo vaya a dar. no es decisión prácticamente del hijo. Entonces, en este espacio, pues acá surge esta misma situación de saber quién es el mayor, quién va a ser el más grande entre ellos. El único problema está en que a veces, como vuelvo a mencionar, nosotros podemos tener esto dentro de nuestro corazón, es decir, no lo exponemos a las demás personas. De repente puede ser que nosotros quisiéramos ser alguien grande y sobrepasar a muchos otros. Y es un espíritu de orgullo o altivez u otras cosas que nos lleva a querer ser más que los demás. Inclusive hay personas que dicen que nosotros tenemos que ser diferentes. A veces se escucha en los púlpitos esta situación también. Dicen que nosotros tenemos que ser diferentes a los demás. Y yo creo que ese querer ser diferente a los demás, ese espíritu, es el mismo que está aquí en el 46. Porque cuando habla de querer ser diferente, quiere decir que sea mejor que los demás. Y tenemos que tener cuidado con eso, no tenemos que dejarnos prácticamente ministrar por ese espíritu de querer ser mejor, mayor que los demás, o mejor que los demás, o ser diferentes. Porque realmente Dios no nos manda a ser diferentes, Dios nos manda a ser como su Hijo Jesús, es decir, Dios nos manda a ser iguales a Jesús, no diferentes. Otro punto bien específico, cuando las personas buscan ser mayores que los demás o las personas buscan ser diferentes a los demás, tienen un punto de partida y ese punto de partida es una persona. Y ese mayor que los demás también tiene un límite. ¿Por qué? Porque cuando uno quiere ser más que alguien, regularmente tiene que encontrar quién es el más grande y para poder superarlo, por así decirlo. Y ese es el problema, porque hay una estatura diferente que es la de Jesús y la de los hombres. Es decir, si yo me enfo si uno se alguien se enfocara en ser mayor que alguien, a lo más llegara como Juan el Bautista, pero tal vez Jesucristo le sobrepasó a Juan el Bautista. Entonces uno queda corto prácticamente con ese aspecto. También Jesús dijo una parte, dice, nadie busque ser mayor que su maestro, sino que busque conténtense con ser igual a su maestro. También recordemos que en el mundo también está esa misma corriente que dice que tiene que ser uno mejor que el maestro, que dice el discípulo superó al maestro. Entonces no tiene que ser esto así en Cristo. Vuelvo a resaltarlo. Tenemos que buscar ser exactamente como Jesús, es decir, iguales a Jesús. Y no tenemos que buscar ser diferente a los demás. Tenemos que ser como Jesucristo. Por eso dice el apóstol Pablo, y esa fue la, si lo queremos llamar así, la fórmula o la forma de vida que adquirió el apóstol Pablo en ser igual a Jesucristo. Por eso él dice, imitadme a mí, así en lo que yo imito a Cristo. Es decir, que él buscaba ser igual a Jesucristo. No buscaba ser diferente a los demás. Él buscaba ser igual a Jesús. Entonces tenemos que tener cuidado con eso y vuelvo a resaltar ese espíritu de querer ser mejor que los demás o ser ma el mayor. Es algo que regularmente eso se mantiene en el mundo y esto regularmente se aplica en deportes. Esto se aplica en deportes, esto se aplica en qué sé yo, en las universidades, escuelas. Siempre el mundo quiere buscar a alguien que sea el mejor, el mayor de todos. Y aquí es cuando Jesús dice, y Jesús, percibiendo el pensamiento de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí. Y también pues a veces sucede que uno quiere ser el mejor predicador, el mejor profeta, el mejor evangelista, el mejor, etcétera, etcétera. Y tenemos que quitar realmente eso de nuestro corazón. Como vuelvo a mencionar, no, a veces no es tan ¿cómo se dice la palabra? A veces no lo exponemos tan fuerte, pero sí hay dentro de nuestro corazón ciertas cosas que se manifiestan en este versículo. Y pues esto yo lo viví hace años, e inclusive yo antes, bueno, tengo otro sitio web aparte que ya lo dejé de alimentar hace años, pero por eso mismo escribí yo un artículo que se llama Quiero ser el mejor predicador. Pero no lo dice en el sentido de que cómo ser el mejor predicador, sino que el objetivo del artículo era decir de que no, el enfoque no es querer ser el mejor predicador, el enfoque es ser como Jesús. Porque a veces uno tiene cosas dentro de sí por la misma situación que a uno le enseñan. Inclusive cuando uno ve, por ejemplo, situaciones como los animes o algunos otros programas, siempre el enfoque es querer ser el mejor. E inclusive hay una canción, creo que es de un anime también, que dice, quiero ser siempre el mejor, mejor que nadie más. Entonces, tenemos que tener ahí cuidado con ese espíritu, es un espíritu de orgullo. No tenemos que buscar, vuelvo a resaltar, ser el mejor. Tenemos que buscar ser como Jesús. Hay una gran diferencia con eso. La administración cambia porque lo que busca Jesús es que es la humildad, y la humildad hace referencia a un servicio, no a ser servido. Ahora, en 47, vuelvo, ahí otra vez vamos a leerlo, dice, y Jesús, percibiendo el pensamiento de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí. Entonces vemos que hay muchas cosas que siempre hace Jesús con este aspecto cuando él ve situaciones, y una de las cosas que hace es, no dice que él oyó las palabras que ellos decían, no dice que él oyó la discusión que ellos decían, sino que dice que Jesús dice que percibió los pensamientos de sus corazones. A eso es lo que quiero mencionar con lo que acabo de decir, de que a veces nosotros no exponemos de decir que queremos ser mejor que los demás, o querer ser diferente a los demás. A veces no lo exponemos, no lo decimos con nuestras palabras, pero sí está en nuestro corazón, como acá se da el caso de que ellos sí sacaron lo que había en su corazón. Ellos sí, como dice la Biblia, ¿verdad? De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ellos sí lograron sacar lo que había en su corazón, pero Jesús no vio las palabras que dijeron, no discernió las palabras que ellos hablaron. No vio la discusión que tenían, sino lo que vio fue el pensamiento de sus corazones. Logró percibir lo que había en sus corazones. Entonces, esto pasa, por eso la Biblia menciona con David que dice, Señor, muéstrame los errores que me son ocultos, hay los pecados que me son ocultos. Es decir, nosotros tenemos muchos pecados, muchos o pocos según cada quien, que están para nosotros son ocultos, los tenemos velados, es decir, no sabemos cuáles son. Y Dios sí sabe, por eso es bueno pedirle y orarle, decir, Señor, ¿será que dentro de mí tengo este mismo sentir que tienen los apóstoles de querer ser mejor que los demás, de querer ser diferente a los demás? Para cambiar ese pensamiento por buscar ser como Jesús, exactamente como Él. Porque realmente ese es el propósito. La Biblia nos dice que debemos ser santos como Él es santo. La Biblia menciona en Efesios capítulo 4 que dice, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto y la plenitud de Cristo. Ese es el objetivo realmente. La Biblia no nos manda a ser mejor que los demás. La Biblia no nos manda a ser diferentes. La Biblia nos manda a ser como Jesucristo y como Dios Padre, ser santos porque Él es santo. También lo dijo Jehová de los ejércitos, que dice, le dijo a Abraham, ve delante de mí y sé perfecto. Entonces dice que toma un niño y lo puso junto a sí. Entonces vemos el siguiente versículo, dice 48, y les dijo, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Otra vez, y le dijo, cualquiera que recibe a este niño, en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió, porque el que es más pequeño entre vosotros, todos vosotros, ese es el más grande. Entonces, esta es una de las prácticamente parábolas que siempre menciona, o las analogías que hace Cristo para trasladar una enseñanza. En otros pasajes dice el que se hace el servidor de todos. Ahora, es bien importante resaltar esto de lo que habla del niño, porque dice que el que recibe a este niño me recibe a mí. Hay algo bien importante que la Biblia lo habla en el libro de Romanos, si no mal recuerdo, y es que la Biblia dice que el que es niño en nada difiere del esclavo. Es decir, que un niño y un esclavo son exactamente lo mismo. Pero cuando crece, se vuelve un heredero. Entonces, una de las cosas que está diciendo aquí Jesús es, todo aquel que es niño, es decir, que se convierte en un esclavo y que se mantiene como esclavo en el aspecto de la obediencia a Dios y busca un servicio a los demás, por consecuencia, esa persona va a ser el mayor. Eso también lo dice Jesús en otro pasaje, que dice que quiere ser el mayor, tiene que ser el servidor de todos. Y prácticamente es lo que está mencionando, es ser el esclavo de todos. Vamos a leer ese versículo para ver esta pauta que Cristo nos quiere dar aquí. Vamos a ver aquí. Si no estoy mal en Romanos, vamos a buscar ese pasaje para comprender un poco más, niños. Ah, no, es en Gálatas, perdón. Que vamos a leer. Entonces, esto es Gálatas capítulo 4, dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Entonces, si se dan cuenta acá, hace el resalte o realce entre lo que es un niño, y lo que es la esclavitud y lo que es el señorío. Entonces dice que un niño en nada difiere el esclavo, es decir, prácticamente es como que fuera igual ser el niño a ser esclavo, es decir, no hay diferencia. Y tiene sentido porque, es decir, cuando una persona nace o cuando un niño nace y se da a luz el niño, hay una educación del padre hacia el hijo y el padre regularmente le dice, mira, necesito que hagas esto, necesito que aprendas esto, prácticamente hay una sujeción completa al padre. Y pues si hay un castigo, si hay algo que malo que hizo el niño, pues se le castiga de alguna manera. De igual manera pasa con el esclavo. Hay una similitud prácticamente en ese sentido. Pero, dice el versículo 2, sino que está bajo tutores y cuidadores hasta el tiempo señalado por el padre. Así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido de la ley. Quiero ver la otra parte cuando habla de los herederos. Vamos a ver. Ok, entonces veamos el 7, dice. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ok, vamos a regresar al versículo anterior porque esto es realmente lo que quería hacer mención. Entonces vemos que cuando hace referencia a un niño, también hace referencia a un esclavo, es decir, un esclavo e hijo de Dios al mismo tiempo. Que este esclavo, por consecuencia, entra a un servicio a sus mayores. Es decir, el menor, ¿quién es? El esclavo, el niño. Y el mayores son a los que les va a servir. En este caso, el niño que Dios quiere colocar en este caso, dice, y este niño en mi nombre a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí recibe al que me envió, porque él es más grande, el más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Entonces Jesús vino de la misma postura, Jesús vino de una manera como niño, así como esclavo, en el caso de servir a todos, ¿me entienden? Y él prácticamente hace la analogía que Jesús es como un niño en ese aspecto de esclavitud. Pero cuando Jesús crece, es decir, cuando Jesús ya entra en resurrección, ya no es un niño, es decir, ya no es un esclavo, sino que ahora es señor. Se trasladó de una esclavitud a un señorío y pasó a ser el más grande de todos. Entonces, bajo este contexto, nosotros tenemos que buscar ese servicio de obediencia, de esclavitud. A veces vemos nosotros solo a Dios como un padre y es importante verlo de esa manera. También vemos a Dios como Dios, etcétera. O sea, lo que más he visto que a veces conocemos nosotros como creyentes son dos identidades de Dios y la por la cual siempre oramos. Una de ellas es Dios como Padre y otra es la de Dios como Dios. Prácticamente, regularmente ahí se encierran muchos muchos creyentes. Hay otras, tal vez como lo que es Jehová proveedor, porque a veces las personas siempre buscan que Dios lo provea. Pero ahí no experimentamos a veces la totalidad de las manifestaciones o identidades de Dios. Y una de las identidades que tenemos que manifestar también es la del señorío, que también es una que es conocida, pero es más nombrada de labios, que es la del Señor. que es una de las identidades que tenemos que tener bien cimentadas en nosotros y saber lo que significa esa identidad. La identidad de señorío significa que yo estoy bajo esclavitud de Dios. Por eso también el apóstol Pablo dice, y yo, embajador en cadenas. En otros pasajes también dice que él es esclavo por amor de Dios. Entonces nosotros tenemos que buscar esa sujeción a esclavitud, ser como Jesús. Es decir, que Jesús fue un esclavo prácticamente Dios Padre y hacía todo lo que el Padre le pedía y por esa causa llevó a un servicio. Por eso dice la palabra que tomando forma de siervo se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces prácticamente cuando Jesús compara al niño con él, les prácticamente está diciendo, miren, ustedes tienen que servir, ustedes tienen que hacer todo lo que el Padre les diga, porque ese es el enfoque de un niño. Hacer todo lo que el Padre le dice. Si ustedes hacen eso, tienen esta misma similitud con este niño. Y también el niño representa inocencia, el niño también representa, no hay una madurez de pecado, el niño también representa muchas situaciones, inclusive la facilidad de perdón y otras muchas cosas que un niño puede representar. Y a veces los adultos también tienen esa costumbre de tener la altivez de pensar de que son mejores porque son adultos que lo que es un niño. Entonces, todo esto quiere dar a entender aquí Cristo y la idea es de que si alguien realmente quiere ser mayor, es decir, Dios le va a pedir que cambie esa manera de pensar. Si alguien dice, no, yo quiero ser mejor que los demás, yo quiero ser mejor que esto y otro, el Señor le va a decir, mira, no lo vas a lograr en mí, por lo menos en mí. Si te metes en el mundo, lo vas a alcanzar, porque el mundo tiene esa cultura y tiene ese propósito, pero aquí en el reino de los cielos no lo vas a poder hacer, a menos que seas como el niño, pero ya siendo la persona, entendiendo que en el reino de Dios no va a poder hacer eso, y si él tiene enfocado en su mente hacerlo, prácticamente lo que va a pasar es que va a tener que humillar ese pensamiento y va a tener que ser manso y humilde, y prácticamente no va a lograr hacerlo, es decir, no va a poder tener eso. Pero sí puede alcanzar el ser mayor en el aspecto de ser como Jesús, porque cuando uno es como Jesús, va a buscar realmente, ya cambia la perspectiva que les mencioné al inicio de que. De querer ser mayor que los demás y el querer ser diferente a los demás, cuando uno es como Jesucristo, automáticamente se disparan las dos cosas. Pero, ¿qué pasa? Pero va a ser después del milenio porque van a dar una estatura y otras situaciones. Pero realmente el enfoque aquí en la tierra es el primordial, es el servicio, la humillación, la entrega en una obediencia total. Y ya cuando estén en el cielo van a ser otra situación porque van a dar estaturas y otras cosas por ahí. Pero realmente no es el objetivo ser el mayor, no es el objetivo ser diferente. Automáticamente, cuando yo busque ser como Jesús, voy a automáticamente resaltar de los demás y automáticamente voy a ser diferente a los demás, porque voy a ser como Cristo y Cristo prácticamente fue el mayor y fue el mejor y fue el diferente. Pero Jesús no era su propósito ese, sino traer un servicio y ese servicio lo llevó a ser crucificado. Entonces, prácticamente lo que me encierra todo esto que está aquí arriba, todo esto lo que está en este versículo 48 es, busquen ser crucificados juntamente con Cristo. Ese es con prácticamente lo que encierra este versículo. Buscar ser crucificados como Jesucristo. Vamos a leer Filipenses 2:5, que es uno que regularmente mencionamos en estos casos, para que veamos el pensamiento de Cristo. Ya que si nosotros logramos entender el pensar de Cristo, por consecuencia vamos a saber qué lo impulsó. Alguien dirá, no, es que él pensó la palabra, sí, pero ¿qué enfoque la palabra? ¿Me comprenden? A veces nosotros decimos, sí, es que hay que seguir la palabra de Dios, pero ¿cuál es la esencia de la palabra de Dios? ¿En qué encierra Dios su palabra? ¿En qué esencia lo encierra? ¿Cuál es la esencia de esa escritura que Dios encierra? Porque hay muchos que predican, pero la pregunta es cómo lo predican, cuál es la esencia de su predicación. No que digan que Jesucristo fue crucificado y resucitó, no solo eso, sino el punto es cuál es su esencia en esa predicación. Cuando hablo de esencia es como el ejemplo del apóstol Pablo que dice, algunos predican por envidia, otros predican con contienda y otros predican por amor. Pero el Evangelio de Dios es predicado entre los gentiles, es decir, ellos predicaban todo, sí, Jesús resucitó, pero dentro de su sentir era la contienda, dentro de su sentir era la envidia, Entonces, esa era su esencia en la palabra. Entonces, cuando Dios establece una palabra, también manifiesta la esencia de esa palabra. Por eso, cuando vemos que Jesús hace mención a un pasaje y le dice a ellos, ustedes quieren cumplir la ley, pero se han olvidado lo importante de la ley, que es la fe, la misericordia y la justicia. Es decir, la esencia de la ley se basa en eso. La ley de Dios realmente se basa en el amor. La esencia de la ley se basa en la sabiduría. Esa es la esencia de la palabra de Dios. Es decir, todo aquel que agarra la ley de Dios sin la esencia, es decir, sin el amor, sin la sabiduría, sin la justicia, sin la misericordia, sin la fe, realmente no está haciendo las cosas como se debe. Entonces veamos lo que habla del pensamiento de Cristo en Filipenses 2:5. Dice, haya pues en vosotros este sentir. Cuando habla de sentir aquí, habla de pensar. La misma forma de pensar, el mismo sentimiento, el mutuo acuerdo con Cristo. Y hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ojo que aquí este siervo, las personas a veces en la traducción no colocan esclavo. A veces colocan siervo o ministro, pero no necesariamente colocan esclavo. Y aquí lo podemos, podría traducirse también como, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de esclavo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Ojo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ojo que aquí la Biblia regularmente menciona de que el que se humilla, Dios lo exalta, y aquel que se exalta, Dios lo humilla. Es decir, basado en el versículo que estamos leyendo, que dice el que quiera ser el mayor, Dios lo va a humillar, pero aquel que se quiera ser el menor, Dios lo va a hacer el mayor. El mismo basado en el mismo versículo. Y es el camino de Jesús. El camino de Jesús, como vuelvo a resaltarlo, habla de lo que es el niño. Lo que es el niño es de forma de esclavo. Y el servicio de los demás, que también habla de la humillación. Y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces vemos acá otra vez lo que mencioné del el encierro de la cruz. Es decir, para yo poder ser el mayor, si lo queremos llamar así, o querer ser como Jesús, tengo que seguir el mismo camino que Jesús. Y esto es, tomando forma de niño, que también representa una esclavitud, y también una obediencia al Padre. Y por consecuencia también representa una humillación. ¿Por qué? Porque estoy humillando el querer ser, en lugar de querer ser mayores, me estoy humillando ese pensamiento que es de vanagloria para sujetarlo a la verdad de Cristo. Y por consecuencia, el enfoque de todo eso es ir hacia la cruz. Y se haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de Cristo. Entonces, este realmente es el objetivo del pasaje anterior. El que quiera ser el mayor, busque ser crucificado juntamente con Cristo. Por eso que vemos que tal vez uno de los mayores exponentes del Evangelio en el tiempo de los apóstoles fue el apóstol Pablo, porque él realmente encontró esto. Porque cuando el apóstol Pablo habla esto en Filipenses, es que él lo está viviendo. Él encontró esta revelación y comenzó a vivir. Por eso vemos él constantemente como indica, no me propuso otra cosa más que pensar, sino en Jesucristo y este crucificado. Cuando el apóstol Pablo escribe en el versículo 5 es porque él entendió que el pensamiento de Cristo era este. Y veamos ahora, dice el 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Es decir, pasó de una humillación. Me perdí aquí. Ese versículo así es 8. Pasó de una humillación a una exaltación. Por eso dice la Biblia, al que se humilla, Dios lo exalta, y aquel que se exalta, Dios lo humilla. Entonces, dice, por lo cual también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Es decir, ¿cómo es de que él se sujetó a una esclavitud basada en el versículo 7 de Filipenses? Él se sujeta a una esclavitud, se mete bajo esa esclavitud, se mete bajo esta humillación y bajo una obediencia para ser crucificado, y eso produce que él fuera exaltado sobre todo nombre, es decir, fue hecho el mayor de todos. Entonces, cuando Jesús dice, háganse como este niño, indica una obediencia hacia la paternidad, que indica una esclavitud también, y que indica otras situaciones, es porque Jesús sabía lo que estaba diciendo. Y también luego nos da ya la completa enseñanza de todo lo que Jesucristo iba a vivir o vivió en ese aspecto, porque ya vemos de que ahora Él es nombrado Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que nuestro mayor ejemplo de lo que muchos llaman de ser diferente y de ser el mayor es Jesús. Pero para eso es requerido ser el menor. Y en este caso, para realmente ser el mayor no me sirve de nada más que para glorificar a Cristo. Es decir, si yo realzo en algo, es para glorificar a Cristo y saber que no voy a ser yo necesariamente el que haga las cosas, sino que va a ser su espíritu en mí el que va a lograr todas las cosas. Porque realmente nadie puede hacer algo si no tiene a Dios dentro de él. Así que no va a haber no hay ninguna gloria en la cual me pueda exaltar. Más bien, dar las gracias a Dios por la oportunidad que me ha dado de servirle. Entonces, este es el enfoque de ese versículo prácticamente según lo que yo comprendo. Y tenemos que buscar realmente esta obediencia. Si alguno de ustedes quiere ser mayor, ya sea predicador, lo que sea, le va a tocar que humillarse. No hay otra forma. Y cuando ya esté humillado, se va a dar cuenta de que lo que pensaba no es correcto. Ahora veamos el siguiente versículo, perdón, el siguiente pasaje del de la lectura. Vamos a leer aquí Lucas 9, 40, Lucas 9, 49 al 50. El que no es contra nosotros, por nosotros es. Dice, entonces respondiendo Juan dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre. Y se lo prohibimos, perdón, vamos a leer el título que ahorita, ahí está. Bueno, es Lucas 9, 49 al 50. Dice, el que no es contra nosotros, por nosotros es. Dice versículo 49. Entonces respondiendo Juan dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo, no se lo prohibáis porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Bueno, eso es otro pasaje corto de esta escritura que prácticamente también nos deja una enseñanza a resaltar. Y es la siguiente, dice, entonces respondiendo Juan dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Entonces, hay algo bien importante acá y es como les dijera, ellos de alguna manera tal vez pensaban que el único que podía echar fuera demonios o el que único que podía hacer la obra de Dios era el que estaba prácticamente en este caso junto con ellos, es decir, en el sector o la doctrina que ellos conocían. Pero vemos que por algún motivo habían otras personas que echaban fuera demonios en el nombre de Jesús, pero que no estaban como que con ellos, no estaban como que en el siguiendo a Jesús o haciendo ciertas cosas en este aspecto. Y esto es algo que nos puede estar pasando actualmente y realmente actualmente está pasando en la iglesia. El 50 dice, Jesús le dijo, no se lo probáis porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Porque traigámoslo a este, bueno, veámoslo en ese sentido. Tal vez ellos los únicos que pensaban que podían echar fuera demonios es lo que están juntamente con Jesús, como Jesús ya le había dado enviamientos. Pero puede, de estas personas que echan fuera demonios, realmente no sabemos quiénes son. Porque recordemos de que Jesús hizo muchos viajes y también dejó personas delegadas, como por ejemplo el caso del el endemoniado gadareno. El endemoniado gadareno, démonos cuenta de que Jesús, el endemoniado le pide a Jesús ir con él. Le dice, Señor, permítenos ir contigo. Él necesitaba que fueran con él. El endemoniado gadareno quería ir con él, Pero ¿qué le dice Jesús? Le dice, quédate aquí y anuncia las maravillas a estas personas de lo que Dios ha hecho contigo. Entonces prácticamente este endemoniado gadareno se quedó ahí y hay un lapso desde que creo que leímos el endemoniado, no sé qué, versículo 7 creo que era, pero en capítulo 7, donde habla del endemoniado gadareno al capítulo 9. Es decir, aunque hayan dos capítulos de por medio entre ambas historias, no sabemos cuántos años fueron desde esa historia, o fueron meses. Pero de igual manera, aunque fuesen meses o años de lo que representó la liberación del endemoniado gadareno, significa de que Jesús pudo haber dejado personas, así como el endemoniado gadareno, que tal vez no están escritas en las, no están escrito la parte donde dice que lo hizo Jesús. El único que hemos visto que dice realmente le dice a ellos, quédate acá, es al endemoniado gadareno. Vemos el otro aspecto también con el caso de José de Arimatea, si no mal recuerdo el nombre. Él dice que él era un siervo, pero un discípulo oculto de Jesús, que tal vez no estaba pegado a Cristo, pero tal vez estaba en otra área, o tal vez en otro segmento, que tal vez no dejó el trabajo, etcétera. Entonces puede ser que Jesús ya había dejado enseñanzas o instrucciones a ellos y les había dado también la autoridad que había dado a los discípulos. Y ellos comenzaron a echar fuera en el nombre de Jesús, demonios también, porque también habían tenido un enviamiento. También podríamos ver, en el caso de que tal vez cuando Jesús les dijo a los discípulos, vayan y prediquen el evangelio, echen fuera demonios, pongan las manos sobre los enfermos, resuciten muertos, etcétera. Eso significa también de que puede ser de que en esas predicaciones de tanto los discípulos, cuando predicaron y todo, también dejaron una pauta del nombre de Jesús en eso, que por algún motivo esas personas no siguieron a los apóstoles, no siguieron a Jesús, pero por algún motivo tal vez después se arrepintieron y creyeron y comenzaron a predicar el nombre de Cristo. Realmente no tenemos una certeza de eso, pero sí tenemos una certeza de que puede ser que también el endemoniado gadareno comenzó a predicar y porque por consecuencia, si él fue libre de demonios, lo que iba a involucrar también era que él comenzara a liberar demonios por el poder y la autoridad que Dios le había dejado. Y tal vez él también obtuvo discípulos y les enseñó. Realmente no tenemos una certeza, pero sí tenemos como que una pizca de lo que pudo haber acontecido con el caso del endemoniado gadareno u otras personas que tal vez en ese caso se toparon con él. De repente los dos grupos, por así decirlo, se toparon en ese caso y fue cuando Juan comenzó a ver, bueno, pero ellos no están con nosotros, están echando fuera demonios en el nombre de Jesús, prohibámoselos, porque realmente no andan con Jesús como nosotros andamos. Por eso Jesús le dice, no lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por vosotros es. Entonces, esto nos pasa a veces actualmente en el tiempo, en este tiempo, en este espacio, y a veces no prohibimos decirle a alguien, mira, no prediques el evangelio, sino que a veces la forma de prohibir es de que le decimos a otras personas que lo que están predicando está mal. Es una forma de prohibición, tal vez no tan marcada como decir no prediquen el evangelio, sino que decirles, miren, ustedes no realmente no están siguiendo a Jesús como nosotros lo seguimos, en este caso como Juan lo menciona. Y a veces esto pasa cuando hay conflictos en internet acerca de falsas doctrinas y que hay el problema que muchos veo de predicadores que hacen es colocar los nombres de las personas. Y creo que es una manera incorrecta porque internet realmente es algo muy público. Internet es algo que realmente está expuesto a todo mundo, está expuesto a personas maduras en el evangelio, está expuesto a personas inmaduras en el evangelio y está expuesto a personas inconversas. Entonces yo no creo que YouTube u otras plataformas sea una buena herramienta para exponer a falsos maestros, por así decirlo. No lo veo conveniente realmente. En la escritura, yo por consecuencia no veo que a veces se mencione a alguien que es, por ejemplo, alguien malo, por así decirlo. Que se hable a todo mundo. Regularmente el sector de antes era más personal. Es decir, cuando el apóstol Pablo enviaba una carta a una iglesia, la iglesia era un grupo de personas que eran creyentes. Y hacía mención de nombres, aunque no recuerdo muy bien si hacen menciones de nombres de personas que no son de Cristo. Creo que es nada más, creo que en Tesalónica, o no me acuerdo qué otra carta, si hace menciones, pero también tenemos que evaluar del por qué dijo el nombre de la persona. Y no solo el nombre, sino que también la estatura de la iglesia, cuál se la dijo, porque también hay una madurez para decirle a esa iglesia el nombre. Cuando comenzamos a ver en la escritura, Jesús regularmente no hace mención de nombres de personas malas. Este es el caso que yo menciono en la situación que pasó con Lázaro y el rico. Sí se menciona el nombre de Lázaro, pero no se menciona el nombre del rico. Otros aspectos también aparecen hay cartas personales que escribe Pablo, también cuando se escribe a personas, sí hace mención de nombres también, pero es una carta personal. Por supuesto, ahorita que ya pasaron miles de años, es lógico que todo el mundo conozca las personas que estaban con esos problemas. Pero no sé si sea conveniente realmente, o lo que yo creo de estar nom dando nombres de personas públicamente y dice es que tal persona dijo tal doctrina. Y creo que ese es un gran error realmente de que ahorita está sucediendo en Internet. Es más preferible, a menos que el Espíritu Santo le diga a alguien que lo diga, es otra cosa. Pero caso contrario, no lo veo yo conveniente. Es mejor nombrar la doctrina falsa que están mencionando, porque con esa doctrina falsa agarran a cualquier doctrina. Es decir, ¿para qué mencionar un predicador que está dando ese error si hay un montón de predicadores que tiran bajo ese mismo error? Entonces, hay un choque actualmente entre muchos ministros de estarse criticando unos a los otros y prácticamente es como poner una prohibición de que prediquen, porque solo ellos tienen la verdad. Y realmente, y eso también pasa igual entre diferentes denominaciones. Hay denominaciones que prácticamente se pelean uno contra otro, pero realmente ambos están predicando el evangelio, como lo que dijo Pablo. Y unos predican por envidia, otros predican por contienda y otros predican por amor. Pero el nombre de Jehová está siendo predicado entre los gentiles. Por ejemplo, este es el caso, lo podemos mencionar de Martín Lutero. Martín Lutero, recordemos de que él tenía doctrina católica, pero tampoco significa que salió to totalmente del catolicismo. Es decir, tenía cosas aún del catolicismo y otras ramas, pero aún así predicó el evangelio prácticamente con poder y causó lo que le llaman una reforma a la situación de ese tiempo. Hay otros predicadores también que actuales tienen otras denominaciones y que están predicando la verdad de Cristo. Por ejemplo, los evangélicos y los bautistas tienen diferencias entre doctrinas, o los metodistas o presbiterianos, y ambos, o los cuatro, por así decir, están predicando el nombre de Cristo. Y a veces uno se quieren prohibir a otro diciendo que tienen falsa doctrina, y hablan de los carismas y otras cosas más. Pero el nombre de Cristo está siendo predicado entre los gentiles. Ahora, ¿estoy de acuerdo yo con cada una de las religiones? No necesariamente, pero no significa que se lo prohíba. Dios mismo va a hacer la obra a cada quien según el sentir que tenga de la verdad. Eso es lógico. Pero nosotros tenemos que buscar realmente no impedirle a alguien que esté haciendo la obra de Dios, porque no lo hace como nosotros lo hacemos, porque ese fue realmente el sentir de Juan. Es decir, ellos no siguen a Jesús como nosotros lo seguimos. Ellos realmente no se vienen aquí con Jesús a quedarse acostados en el monte o a orar de noche o a seguir a Jesús, el maestro, con tanto apretón que tiene, porque lo siguen todos. Ellos no son como nosotros. Entonces, ¿por qué lo tienen que hacer? Tienen que venir con nosotros para hacer lo que nosotros hacemos. Y no fue así. Ellos liberaban por otra razón, como vuelvo a mencionarlos. Puede ser de que Jesús en una de sus escapadas, por así decirlo, le predicó a alguien, le enseñó y lo envió a hacer una obra. En este caso igual, puede ser que personas no hagan lo que hacemos nosotros, otras personas, nosotros, ellos hagan cosas que nos quieran prohibir a nosotros porque ellos hacen muchas situaciones y nos pueden prohibir. Por ejemplo, puede ser que personas le digan, no, es que usted no tiene que predicar en Internet, por ejemplo. No tiene que predicar en internet porque la predicación es con las personas, es cara a cara. Y entonces ahí le están buscando quitar a uno, prohibir a uno la predicación. Y es cierto, en parte también tiene que ser personal, pero en esas prohibiciones no se tienen que hacer. Y otras cosas que aquí puede mencionar una prohibición, ¿verdad? de que quieren censurar cuando dicen cállense, no prediquen porque están predicando una mentira, etcétera. Y ese es el problema que a veces nosotros decimos siempre, no, es que en la escritura dice que no hay que hacer X o Y, Z, pero a veces no vamos a confirmar la escritura con la oración. Es decir, todo lo que conozcamos que está escrito en la Biblia, debemos enfocarnos en también asimismo leer la palabra de Dios. Es decir, pero orar a Dios porque Él conoce las verdaderas respuestas de todas las cosas. Entonces, no solo tenemos que leer la palabra, sino también ir a orar para preguntarle a Dios lo que estamos viviendo. ¿Por qué menciono esto? Porque el apóstol Pedro dice en Hechos, capítulo 6, y nosotros perseveraremos en la oración. ¿En qué? En la oración y en la y en el ministerio de la palabra. Entonces hace un conjunto de cosas, tanto la oración como el ministerio de la palabra. Entonces nosotros no solo tenemos que decir, no, es que la Biblia dice, es que esto y eso, sino que debemos ir a confirmar con Jesús o con Dios Padre en oración. Por eso dice la Escritura, pedid sabiduría y revelación como Dios la conoce, no como yo la quiero conocer. Entonces en este caso, él tenía, Juan, un concepto de lo escrito, un concepto de lo que había vivido con Jesús, pero lo tomó mal. Entonces Jesús perdón, Jesús lo que hace es cambiarle su manera de pensar y le dice, mira, no le pruebas eso. No le dijo, mira, yo lo envié, porque puede ser que lo haya enviado. Dice, no se lo probáis, porque el que no es con nosotros, por vosotros es. Entonces vuelvo a resaltarlo, hay predicadores que tal vez no tienen tal vez la misma certeza de predicación que uno tiene, y tal vez uno puede prohibirlo o no lo pueden prohibir. Pero una cosa es cierta, si están predicando el Evangelio de Cristo, que lo hagan. Como vuelvo a resaltar, hay doctrinas que tal vez no estamos de acuerdo al 100%. Como ya mencioné, tal vez bautistas, evangélicos, presbiterianos, metodistas, están predicando a Cristo, están predicando a Cristo. Tal vez uno no está de acuerdo con ciertas doctrinas que ellos tienen, pero lo están haciendo. ¿Me entienden? Y son valerosos en la predicación que hacen. ¿Me comprenden? Tienen un sentido, inclusive hay cosas que uno tiene que imitar de algún sentir que se tienen, que a veces yo no he visto en otras situaciones. Por ejemplo, he visto de las iglesias bautistas que regularmente tienen un sentir misionero, es decir, que capacitan a personas para que vayan a otros países a evangelizar. Y a veces yo no veo eso dentro de la iglesia evangélica. O lo que le llaman la iglesia pentecostal o nuevo pentecostal. Yo no veo eso. Es decir, veo sí, y veo, por ejemplo, también a los bautistas que tienen el sentido de un aprendizaje escritural y también enviar a personas a misiones, pero a veces no se ve eso dentro del cuerpo de Cristo. Creo que las asambleas de Dios también tienen ese aspecto de misiones. Tal vez no se da tanto, pero por lo poco que he conocido a ellos, también se da ese aspecto. Pero a veces no lo he visto tanto de iglesias evangélicas o neopentecostales, etcétera. No se ve tanto ese enfoque del misionero. Hay más otros enfoques, pero no por eso no son de Cristo, ¿me entienden? No por eso no es que no sean de Dios, no es que no lo deban hacer o que uno le pueda prohibir a ellos, miren, no lo hagan porque así no se hace. Pero sí uno tiene que comprender de que hay doctrinas que tal vez no están totalmente conforme a toda la creencia que uno tiene, pero están predicando el Evangelio. Y tal vez lo están haciendo con un mayor amor que uno lo hace, pero uno tiene que entender eso. Tiene que comprender de que hay cosas que ellos han logrado, que uno no ha logrado realmente en Cristo. Y que a veces uno quiere prohibir con palabras, con decir, ellos tienen falso, ellos tienen esto, ellos tienen lo otro, y uno comete el error, porque a veces entre las mismas denominaciones comienzan a echarse tierra, y comienzan a decir, no, esa denominación es falsa, y esta denominación es esto y lo otro. Tampoco es que uno sea ecuménico, ¿verdad? Y te diga, no, a que todos son. Porque el enfoque de Cristo realmente es cuando Cristo venga en el arrebatamiento, Dios no se va a llevar solo a evangélicos, Dios no se va a llevar solo a bautistas, a presbiterianos, no es así. Dios no va a agarrar, ah, esta denominación me la llevo porque es la verdadera. No va a ser así. Cuando Cristo venga, realmente Él se va a llevar a los que creen en su nombre, únicamente. No va a haber otro aspecto más aquel que halló gracia delante de Él. La palabra de Dios dice de que debemos orar para hallar gracia, para ser tomados por dignos. No dice aquellos que fueron evangélicos o presbiterianos, no dice eso. Aquellos que fueron bautistas se los va a llevar arrebatados. La Biblia no dice eso. La Biblia dice aquellos que son tomados por dignos. aquellos que estaban en Cristo. No dice aquellos que estaban en Cristo bautistas, aquellos que estaban en Cristo evangélicos. Inclusive hay personas que van a ser católicas o algún, inclusive tal vez testigos de Jehová. Dios se los va a llevar. O sea, no va a haber un aspecto ese, porque la idea aquí es todo aquel que crea que Jesucristo es Señor y cree en su corazón que Dios le levantó de entre los muertos será salvo. Y alguien dirá, pero ¿por qué me habla del católico si el católico cree en ídolos? No todos los católicos creen en ídolos. Pero vuelvo a resaltar acá, el Dios no va a ver esos aspectos realmente. Dios va a ver realmente quién le sirve y quién no. Por eso dice la Biblia y él hará una separación entre los cabritos. También la Biblia dice que él separará el trigo y la cizaña. Entonces Dios no va a ver, ah, este es evangélico, este es mormón, este es protestante, este es esto. Lo que Dios va a ver es quién es trigo y quién es cizaña. Al que es trigo lo va a agarrar y se lo va a llevar. Y al que es cizaña va a venir y lo va a tirar al lago de fuego. Es decir, a tribulación, etc. Así que no probáis aquel. Uno lo que puede hacer es, bueno, lo está haciendo. Tal vez no lo está haciendo bien, pero a lo más lo que uno puede hacer es, si en dado caso uno conoce algo que ellos no conocen, darle la instrucción. Es decir, hacerlo. Por ejemplo, yo me he topado con personas que tal vez, bueno, de cualquier denominación realmente, yo le he dicho, mira, busca a Dios, ora. No le digo realmente, mira, tu doctrina está mala. Porque realmente no es el objetivo. El objetivo es que busquen a Dios. En esa búsqueda de Dios se van a dar cuenta que hay cosas que no son correctas. Que inclusive uno aparentemente, si uno dice, no, es que yo estoy en una denominación que es de Dios, por ejemplo, realmente se va a dar cuenta que hay cosas que no son correctas. O sea, siempre cuando hay una búsqueda de la verdad, va a haber una situación en la cual nos vamos a dar cuenta de que no estamos haciendo las cosas bien. Entonces, tenemos que buscar este sentir que hubo en Jesús. Tenemos que impartir realmente el conocimiento de Dios independientemente de la denominación. Es decir, si yo me topo con alguien que es de otra denominación, simple y sencillamente compartir la base. La base es Cristo, pero enfocarnos en orar y leer. Si hay una persona que no tiene una doctrina realmente como la nuestra, es, y solo enfatizarlo en que busque entregarse a Dios a través de la oración y la lectura. Nada más. Y que se enfoque constantemente en eso, para que eso lo va a guiar a la verdad. Porque regular, una de las cosas que me he dado cuenta en las cuestiones de denominaciones es que regularmente las denominaciones tienen un sentido de sectorización en los temas. Es decir, se enfocan tanto en un tema y ese tema se lo saben al pie de imprenta o al pie de la página o se lo saben sumamente de memoria, pero cuando se les habla de cualquier otro tema no saben qué responder. O se inventan cosas, o tienen mucha debilidad en eso. Eso regularmente es muy marcado con las sectas. Entonces, por eso es importante cuando uno encuentra a alguien, pues inclusive solo hablarle de la oración del ministerio de la palabra, que se enfoque en eso, que se impartirle tanto eso, pero por supuesto, si yo lo hago, pues si no lo hago, pues sería hipocresía. Porque se van a dar cuenta de que esa misma comunión con Dios a través de orar y leer con entrega, no solo por hacerlo, y no solo el hecho de estudiar, porque cuando se estudia regularmente, el que estudia bajo una denominación sectorista se va a enfocar en estudiar lo que le enseñaron en su secta de que estudie. Igual por eso pasa también con esta religión que era del 666, el Jesucristo hombre, creo que se llamaba la religión de ellos. Mi papá tenía un amigo que era de esa secta y que era, por así decirlo, pastor de esa secta del 666 y del esto es Jesucristo hombre. Y él prácticamente decía a mi papá que se sabía los versículos de memoria, se sabía los temas prácticamente de ellos para contrarrestar, por ejemplo, a personas que hablan acerca de la gracia y no sé qué más, o lo que ellos llaman la supergracia. Y pues prácticamente cualquier persona que se ponía a hablar con él, tal vez lo dejaba vencido, por así decirlo, porque la persona no tenía ningún argumento y la otra persona se sabía sus temas re bien y de memoria y dónde estaban todos los versículos. Pero de nada sirve porque no saber toda la escritura en el sentido de la intimidad con Dios. Entonces, el enfoque es, si yo conozco a alguien que no es de mi denominación, solo enfoquémonos en trasladar el aspecto de orar y leer constantemente. Y esa misma persona se va a dar cuenta de si está en un error. Más que yo decirle, mira, tienes un error. Se puede dar que el Espíritu Santo nos diga, mira, háblale de tal cosa y se va a la situación de que uno exprese algo de Jesús y él se puede dar cuenta de situaciones que suceden. Igual viceversa, alguien también tiene una verdad que yo no conozco y él la transmite, pues yo tengo que entender también de que yo no estoy bien. Esto ya lo mencionamos en el caso de Apolos, en el libro de Hechos, cuando dice que Apolos predicaba hasta el bautismo de Juan y luego que encontró a Priscila y Aquila lo oyeron, ellos se acercaron a hablarle para explicarles con mayor exactitud el Evangelio. A diferencia de Juan, Priscila y Aquila se acercaron para decirle a Apolos, mira, o sea, si estás predicando con potencia, si estás predicando como se debe predicar y con una gran manera de predicar, pero fíjate que no es realmente así como no es toda la verdad que tú conoces. La verdad que tú que deberías conocer es esta y le comienzan a hablar acerca de Jesucristo y el bautismo de Jesús y demás. Entonces no le prohibieron predicar a Apolos, no le dijeron, mira, Apolos, estás predicando el bautismo de Juan, no prediques, sino que le explicaron de mayor manera el Evangelio para que predicara de una manera más exacta. Entonces la manera de Juan tal vez no era, o el enfoque de Juan en este momento no tenía que ser llegar y decirles, mira, no prediquen, o no echen fuera al demonio, sino que tal vez al verlos, tal vez lo que hubieran, o tal vez la actitud que podía haber tenido con Juan con Jesús era, mira, ahí hay personas que están echando fuera demonios con ellos, oremos por ellos, o qué quieres que hagamos, quieres que le ayudemos, qué necesitas. Sino que él ya tomó una decisión, le dijo, mira, yo ya les prohibí que no predican, que no echaran fuera demonios. En lugar de ver una ayuda, porque al estar pegado con Jesús y tal vez tenía más conocimiento, etcétera, no lo impartió a los demás, sino que lo que hizo fue traer prohibiciones. Entonces, en todo esto, Dios nos va a ir ayudando a ver qué relaciones vamos a tener y qué aspectos debemos de tomar, porque así el error que tuvo Juan lo podemos tener nosotros. Es decir, nosotros no nos creemos perfectos, pues, porque realmente no lo somos. Tenemos un montón de errores que tenemos que aprender a dejar. La Biblia dice, dejad de hacer lo malo y aprender a hacer lo bueno. También recordemos que hay formaciones en el alma que no tenemos correctas. Y dice, por eso dice, la vana manera de vivir que aprendiste de vuestros padres. Tenemos errores. Juan tuvo un error. Juan no tenía formado en su interior esta manifestación de compasión o de sabiduría o de inteligencia. No la tenía. Y él actúa y Dios lo corrige. Y la Biblia dice que el que ama, Dios lo corrige. Y por causa de este aprendizaje o de este error, nosotros podemos aprender ahora de que no, esto no se debe hacer. Así que vamos a cometer errores. Eso es lógico. Pero también debemos comprender de que lo primero que tenemos que ir a hacer es ir a consultarle a Jesús. Jesús tiene una sabiduría, una inteligencia, un entendimiento mayor de lo que nosotros podemos tener y no debemos entrar en prohibiciones. Más bien, pidamos primero, antes de ejecutar una prohibición, vayamos a orarle a Dios. Ojo, no estoy diciendo leer la Biblia. Vayamos a orarle a Dios para que Él nos revele las cosas. Porque puede ser que Biblia ya conozcan ustedes. Pero cuando hablo de ir a preguntar primero a Dios, es de que Dios me va a dar en esa intimidad, en el espacio que yo tengo, me va a dar a conocer una verdad y cuando yo abra las escrituras, Él me va a dar la revelación de lo que la escritura dice. O viceversa, puede ser que yo haya leído ya algo, pero al consultarle a Dios, va a haber una mayor manifestación de un entendimiento, conocimiento sobre algo y por consecuencia me va a llevar a dar un mayor consejo o una mayor sabiduría en una toma de decisiones o alguna situación. Puede que me equivoque aún así, claro que me puedo equivocar, pero la ventaja es de que Dios va a ver que yo primero lo honré a Él, lo puse en primer lugar. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia y todo lo demás será añadido. Entonces estoy honrando a Dios al buscarlo primero, al ponerlo por primicia. Entonces vamos a finalizar con esto. Vamos a continuar el día de mañana a la misma hora. Y vamos a orar para finalizar y entregarle a Dios nuestro tiempo. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti, Padre, para agradecerte por este espacio que nos has otorgado. Ayúdanos, por favor, Señor Jesús, a amarte, bendecirte, anhelarte. Guárdanos y dirígenos cada día a tu presencia y a tu verdad. Ayúdanos, Señor, para ser constantes en ti y en tu presencia. Socórrenos, papito lindo. Renuévanos, papito lindo. Guíanos, papito lindo. Ayúdanos, por favor, papito lindo. Te ruego en el nombre de Jesús, papito, Señor Jehová y Salvador, guíanos cada día a amarte, a honrarte y respetarte. Ayúdanos a entender lo que nos acabamos de leer, ayúdanos a poner por obra lo que realmente hemos entendido y comprendido de ti. Guíanos, por favor, Espíritu Santo, a andar a la luz de tu palabra y a regocijarnos en tu presencia y en tu verdad. Te agradecemos, Padre bendito, por todo lo que haces. Ayúdanos a que no se pierda la palabra de nuestros corazones y nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre maravilloso Jesús. Más bien, guíanos, por favor, a poder adentrarnos cada día más en tu verdad y en tu presencia. Ayúdanos a no perder la palabra, ayúdanos a ser sabios e inteligentes en ti y en tu verdad, y guíanos cada día a buscar tu nombre y tu salvación. Te agradecemos por todo el amor y bendición, Padre, que nos has dado, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, Padre bendito. Amén y amén. Guía a todos, Padre, a tu verdad y ayúdanos a todos a indagar en tu santa paz. En el nombre maravilloso de Jesús, Padre. Amén y amén. Bueno, entonces, recordándole siempre, y gracias por hoy, estar aquí en la lectura con nosotros, recordándole siempre pues, que estamos transmitiendo en otras redes sociales como Facebook, Twitter, YouTube, Instagram o Periscope, Twitch, Castbox, VK, y InDeLive y algunas otras. Y también pues compartimos contenido a veces escrito, algún otro versículo también en las diferentes redes, algunas imágenes de repente. Y pues estamos acá para expresar pues lo que Dios nos ha querido dar. También recordemos que tanto en Medium Slideshare compartimos contenido escrito, hay una cantidad de documentos también ahí de algunos temas. También tenemos un sitio web que se llama Yahweh en mi salvación, .gitla.io. Y pues también ya tenemos tanto en YouTube como en Telegram, tenemos el contenido las anteriores reuniones. Tal vez en YouTube están completos, está prácticamente completo el libro de Marcos, así como lo estamos haciendo ahorita, de leer y comentar, está el libro de Marcos completo. También pues el libro de Lucas hasta la fecha, que es los 9 capítulos. Y pues también en Telegram tenemos el audio y video subido. Entonces, Dios los bendiga a todos. Vamos a, entre unos 5 minutos aproximadamente, vamos a continuar con la oración. No la pude realizar a las 5 de la mañana. Entonces la voy a correr ahorita para trasladarla, para no perder prácticamente un día más de oración. La oración es similar a la lectura. Únicamente lo que hacemos es dar un versículo o un título de algo, comentamos acerca de ello y luego oramos basado en lo que acabamos de comentar o leer, para orar bajo un mismo sentir, para orar bajo un entendimiento, etcétera, y asimismo orar al Padre bajo el nombre de Jesús. Entonces, Dios los bendiga, nos vemos en un par de minutos para la oración. Dios bendiga, guarde y socorra sus corazones en Cristo Jesús. Bendiciones a todos.